Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular de Ourense demanda la instalación de un centro de empleo digital de Renfe en la ciudad. Supondría la creación de 100 puestos de trabajo. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Grupo Municipal del Partido Popular va a llevar al próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el viernes 4 de junio, una moción para demandar que se implante en Ourense uno de los centros de empleo digital que promueve Renfe. El concejal Jorge Pumar va a defender la moción, en la que recuerda que con la creación de estos centros, también denominados centros de competencias digitales, se busca activar la eficiencia de servicios tecnológicos externalizados y acelerar la transformación digital de la empresa, y se enmarca en las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para afrontar el reto demográfico. Pumar explica que la empresa pública ha anunciado la creación de centros en las ciudades de Teruel, Linares, Alcázar de San Juan, Mérida o Miranda de Ebro, y afirma que Ourense cumple los mismos requisitos que estas ciudades.
¿Por qué Ourense no? Si somos una ciudad que cumplimos los mismos requisitos de reto demográfico y somos una ciudad que tenemos la misma o más cultura ferroviaria que ellas. ¿Por qué Ourense? Porque Ourense cumple todos los requisitos. Tenemos una ciudad con cultura ferroviaria, como dije antes. Tenemos una universidad de Vigo con un campus de Ourense, con una ingeniería específica de informática y ahora próximamente de inteligencia artificial. Tenemos también una apuesta decidida de la Xunta de Galicia y de la Diputación de Ourense para crear el centro de formación profesional más importante de Galicia. Y creo que este es el momento.
Y es que la ubicación de un centro de competencias digitales de Renfe en Ourense podría crear más de 100 empleos nuevos en la ciudad, según señala Pumar. Un capital humano que podrá desarrollar su vida profesional y personal en Ourense, ayudando a fijar población y abriendo la ventana de oportunidad a que vecinos emigrantes puedan volver a su ciudad natal.
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo. Tendremos una jornada soleada y calurosa, más calor que ayer. Los termómetros llegarán a 26 grados en Verín y en Obarco, rozarán los 30 grados de temperatura en la ciudad de Ourense.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Diputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Lobios y Obarco de Valdeorras serán los dos únicos municipios ourensanos con restricciones desde el sábado. Lobios seguirá como hasta ahora, en nivel máximo de restricciones. Así lo decidió el comité clínico, que determinó que Obarco de Valdeorras se mantenga también en nivel medio, unas nuevas medidas que entran en vigor por la medianoche de este próximo sábado. A día de hoy, la provincia tiene 8 personas hospitalizadas por COVID-19 y 5 pacientes en la UCI. De los 8 ingresados en planta por coronavirus, 7 están en el complejo hospitalario y 1 en el hospital de Verín. Los casos activos de COVID-19 se mantienen a día de hoy en 197. En un momento te cuento cómo va a ser la rebaja del impuesto de vehículos en la ciudad de Ourense.
En Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón tienes máquina para lavar tu ropa.
Además de poder seguir realizando tu compra más barata en tu tienda Claudia Express.
Abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche.
Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón, o pedido a guiar, combustible, tienda y máquina para lavar tu ropa.
Estación de Servicio Castadón.
El Gobierno Municipal de Ourense presentará mañana aprobación por parte de la Junta de Gobierno local la propuesta de rebajar el impuesto de vehículos en el año 2022, una rebaja del 40%. Esta propuesta debe ser aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en una próxima sesión. La actual recaudación por este impuesto ronda los 5 millones de euros. Con esta rebaja, el Ayuntamiento de Ourense dejaría de recaudar 2 millones anuales y cada propietario del vehículo ahorraría de media unos 60 euros en el recibo anual. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de que la Diputación de Ourense va a debatir en el pleno del viernes una propuesta del grupo del PSDG-PSOE en la que piden que la institución provincial se sume a la iniciativa promovida al proyecto cultural Las Letras de Florencio y apoye la candidatura del poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriadán para que le sea concedido en 2022 el Día de las Letras Galegas. El diputado socialista Aurentino Alonso defenderá la iniciativa para que la Diputación se sume al impulso de la candidatura y traslade su apoyo a la Real Academia Galega. El proyecto cultural Las Letras de Florencio nació en 2016, pero ha sido ahora cuando un grupo de personas e instituciones han presentado un dossier ante la Real Academia para apoyar la candidatura. El diputado valdeorrés recuerda que ya hace 20 años el Instituto de Estudios Valdeorreses y los vecinos de Córgomo, que es la parroquia de Villamartín de Valdeorras en la que nació Delgado Gurriadán, ya habían solicitado que se le dedicara el Día de las Letras Galegas, pero en aquel momento no pudo ser. Aurentino Alonso destaca que Florencio Delgado era un poeta, investigador e intelectual gallego que participó activamente en la vida cultural de Galicia y de México, que fue su país de exilio.
En México coincidió con Carlos Velo, coincidió con toda a intelectualidade galega que ali se atopaba, foi moi amigo de Castelao, tamén tuvo moita relación cos intelectuais que quedaron en Galiza ou que ao longo de todos eses anos foron xurdindo en Galiza, tuvo relación con Otero Pedrallo, con Basilio Álvarez, con Ramón Piñeiro, con Fernández del Riego, con Carlos Casares. En México axudou a fundar o Padroado da Cultura Galega, axudou a fundar a revista Vieiros, traballou na revista Saudade, foi un loitador pola cultura galega.
Explica Aurentino Alonso que el intelectual valdeorrés trabajó activamente por el impulso de la cultura y de la literatura de esta comarca orensana, formando parte de la revitalización sociocultural que traían los años 20, según recuerda en la iniciativa que va a defender en el Pleno Provincial.
Reacciones tras la presentación de la modificación de crédito por parte del alcalde de Ourense. El PSOE acusa a Jácome de pretender aprobar un presupuesto en B a través de una macromodificación de crédito trampa y sin contar con los grupos de la oposición. Los socialistas señalan que no van a firmar un cheque en blanco para las ocurrencias de Jácome y solicitan que se retire la modificación de crédito para su estudio y planificación por áreas. El BNG también criticó que no se haya dialogado con los grupos de la oposición y cree que es un chantaje de Jácome a los partidos políticos. Una actuación, además, que el propio Jácome, decía Luis Seara, criticaba cuando estaba en la oposición. Y el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Orense, Jorge Pomar, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE para señalar que los populares están analizando esa modificación de crédito de Jácome, pero también lamentó que no existiese ningún tipo de diálogo con el Partido Popular. El espectáculo El Mundo y las Pandemias inició esta mañana la Galicencia 2021, promovida por el Parque Tecnológico de Galicia, y que se va a desarrollar hasta el próximo día 28. Se va a celebrar por segundo año consecutivo online, debido a la actual situación sanitaria, y participarán más de 7.500 jóvenes de toda España. Bajo el título El Mundo y las Pandemias se propone una experiencia dinámica e interactiva dirigida a estudiantes de secundaria. Alumnado de los Maristas tuvieron la oportunidad de asistir en directo al espectáculo en las instalaciones de la Tecnópole. Durante el espectáculo se realizó una aproximación a la historia de las grandes pandemias, sus orígenes y el efecto sobre la humanidad. También se incidió en la importancia de la ciencia y la tecnología para lograr una solución a la actual pandemia de COVID-19. Durante el espectáculo se llevaron a cabo diferentes experimentos prácticos como la visualización de las principales vías de contagio empleando luz ultravioleta o la comprobación experimental de la eficiencia de las mascarillas. Y el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, recibió en el Pazo Provincial al presidente, tesorero y gerente del Liceo, Xavier Casares, Manuel Martínez Rapela y José Luis Troitiña, reunión en la que acordaron seguir reforzando la alianza a favor de la cultura que mantienen ambas entidades, proseguir con la reforma de su sede, proyectos y la agenda de la programación del bienio 2021-2022, entre los temas que se trataron en la reunión con los directivos del Liceo. Qué día más espléndido, ¿eh? Mirando a través de la ventana de la cadena COPE, a través de la ventana de su casa, de su trabajo. Y es que el sol está brillando y de lo lindo en la ciudad de Ourense y en toda la provincia. Hoy, ahora mismo, marcamos 22 grados de temperatura, 22 ya, a la 1:30 de la tarde. Y hoy podríamos rozar los 30 grados de temperatura en este 26 de mayo, en unos días espléndidos en cuanto a la meteorología, días típicamente primaverales. Donde les estamos contando que Lobios y Obarco van a ser los dos únicos municipios ourensanos con restricciones desde el sábado. Lobios se mantendrá en nivel máximo, es decir, cierre perimetral, no tendrá abierta la hostelería, y Obarco en nivel medio. Será a partir del sábado, deja de estar en nivel de restricciones, en nivel medio el municipio de Barbadás. Además, estamos contando que el Partido Popular ha presentado una propuesta y demanda la instalación de un centro de empleo digital de Renfe en la ciudad, que supondría la creación de 100 puestos de trabajo, o que la tierra volvió a temblar en Laza. En este caso, poco más de 2,3, ¿no?, grados.
No, muy, muy poquito, fue 2,1.
2,1.
Espera. Sí, 2,1 el que hubo a las 2 y 3 minutos de la mañana y 1,7 el que hubo pasadas las 12 de la noche. O sea, poquito de momento, poquito, gracias a Dios. Deja. Así que haya sido una cosa así de recuerdo, vamos, nada más.
Casi que no se sienta. Como decía, recordemos, sí. La semana pasada Javier Fernández, que es el sismólogo de la Red Sísmica Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, que dice que de la mayor parte de los temblores de tierra, pues solo se habían sentido muy pocos, menos de 10. El que se sintió de verdad fue el de 3,6 grados de magnitud el viernes a las 12:30 de la noche, porque se sintió no solo en Laza, en la provincia de Orense y también en distintos puntos de Galicia.
Deixa.
Fue el mayor de los últimos 20 años en Galicia.
Sí, madre mía.
¿Te acuerdas de aquel de la década de los 90? ¿Lo sentiste?
Que sí, lo sentí. Ya lo creo que lo sentí. Y además es que eso, cuando te coge durmiendo, pues yo que había... estaba como soñando que... ¿Cómo era la cosa? Había como sonido de cadenas. Y decía yo, ¿y esto qué es? Y es que tenía un cinturón en una silla en mi habitación y daba la hebilla contra la pata de la silla y hacía el ruido así metálico. Y yo estaba como soñando como si hubiera eso, ruido de cadenas. Cuando fui consciente de que estaba despierta, digo, ¿pero y esto qué es? Claro, de noche, te suena eso y... Yo pasé un miedo que me moría. Digo, ¿pero qué ruido es este en mi habitación, no? Pues sí, claro que me acuerdo. Hasta que, fui consciente de que se estaba moviendo. ¿Sabes lo que me pasó a mí además, Juan? Que fue, yo creo que poco tiempo después de que hubiera una explosión de una pirotecnia que estaba muy cerca de donde yo vivía. Y entonces dije, no puede ser otra explosión, porque la pirotecnia también hizo que se moviera. Yo estaba cerca de Santiago, los alrededores, bueno, que se sintió en Santiago ciudad, pues se movió todo aquello como un superterremoto. Y esto fue eso, después de la pirotecnia dije, a ver si explotó algo más. No, había sido en este caso un terremoto, pero de esto que te agarras a la cama, porque se te mueve y no controlas de que se te está moviendo la cama, claro, qué miedo.
Pues ni podían soñar, ni podían tener peores pesadillas, pues profesores, alumnos de la Universidad Popular, de lo que han vivido durante esta temporada. Es ver para creer lo que se ha vivido. La intención del alcalde de Ourense de reformular la Universidad Popular o trasladarla a la Diputación Provincial de Ourense. El viernes por la tarde tuvo un acto de gran movilización en la Plaza Mayor de Ourense, aquí lo hemos contado, y para hablar de todo ello y de las últimas novedades sobre la Universidad Popular está uno de los portavoces de esta plataforma en defensa de la Universidad Popular. Manuel Penín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Seguro que nadie se podía imaginar, ¿no?, lo que un día determinado planteó Jácome, que era reformular la Universidad Popular, que está funcionando muy bien desde hace muchos años.
Pues sí, los últimos 25 años lo único que ha sucedido en la Universidad Popular es que han incrementado el número de cursos y el número de gente que se matricula. y ha aumentado también la lista de espera y la lista de gente que no puede acceder a los cursos. O sea, hay 3.000 matrículas anuales y más de 1.000 personas se quedan fuera porque no hay plazas, o sea que parece que funciona bastante bien.
Y así se atestiguó, ¿no?, la movilización del pasado viernes por la tarde, que seguro que incluso a vosotros os ha cogido sorprendidos de la cantidad de gente que allí estaba mostrando su apoyo a la Universidad Popular, ¿no?
Bueno, pues a ver, sí nos ha sorprendido de cierta manera, porque bueno, no hay, en Orense no hay costumbre de reclamar derechos ni de protestar, pero por otro lado no nos sorprendió, porque el clamor es en la calle es bastante fuerte, es muy fuerte, porque claro, es muy injusto lo que tratar de modificar para que desaparezca la Universidad Popular o tratar de traspasarla a la Diputación, como se decía.
Digo porque estos días tuvimos aquí a Pepe Araujo, el portavoz de Ciudadanos, a Luis Seara, el portavoz del BNG, acaba de pasar por aquí el concejal del Partido Popular, Jorge Pumar, y todos hablan de esa movilización, ¿no?, y del error, hablan así, que comete Jácome con intentar cambiar algo que está funcionando muy bien. De hecho, Luis Seara decía ayer que es una lección que ha dado la sociedad a los políticos que quieren mover algo que está funcionando.
Pues sí, a ver, ahí cuando algo está funcionando perfectamente, como es el caso de la Universidad Popular, y sin ningún tipo de consenso ni de información, por simple capricho se quiere cambiar o cerrar, como se ha sucedido ya en numerosos ejemplos, refiriéndonos a la cultura en Ourense y a la educación, pues puede suceder estas cosas. O sea, que la gente llega a un punto de hartazgo y que diga no, como sucedió el viernes de una forma clamorosa y muy numerosa.
El alcalde que dice en las últimas horas que renuncia a deshacerse de la Universidad Popular, pero que va a cambiar su nombre y su gestión, ¿vosotros cómo lo valoráis?
Pues mira, según las declaraciones del alcalde, o sea, no cambia absolutamente nada. Estamos en la misma situación. El alcalde no propone la continuidad de la Universidad Popular. El alcalde continúa con el proceso de cierre y desaparición de la Universidad Popular. Propone algo nuevo, propone un cambio. Y por eso propone el cambio de nombre. Cuando cambias la Universidad Popular por otra cosa, tienes que cambiar el nombre, porque la Universidad Popular tiene unas reglas de funcionamiento muy claras y muy establecidas para garantizar su perfecto funcionamiento, como sucede en todas las universidades populares que hay en el mundo. Entonces, por eso dice que quiere cambiar el nombre, que no le gusta el nombre de universidad, cuando lleva más de un siglo. O sea, esta es una cosa que está encubriendo. Sabe que tiene que cambiar el nombre porque no puede funcionar como Universidad Popular si hace otras cosas, como está diciendo. O sea, por eso está diciendo que cambiar el nombre para decir Obradoiros o Escuela de Conocimientos o cosas así, lo cual supone simplemente cortinas de humo para derivar la atención y decir que sí está haciendo algo, pero lo que está haciendo es destruir la Universidad Popular.
¿Y ante quién se puede... no sé si pedir, reclamar o reivindicar que esto no cambie?
Pues a ver, por clamor popular se está sucediendo. Ya tenemos estamos llegando ya a las 4.000 firmas de apoyo en change.org. El otro día, el viernes, fue patente el apoyo que tenemos, a pesar de las limitaciones de afluencia de gente, porque no podía ir más gente debido a la situación sanitaria. Y lo que estamos haciendo son actos reivindicativos. Por ejemplo, este próximo viernes tenemos una entrega de solicitudes en el registro del ayuntamiento. Y se hará una cola simbólica en el ayuntamiento, que no pretende saturar el servicio, por supuesto, pero simplemente para que se vea que en la Universidad Popular hay gente. O sea, porque aquí se habla solamente de números, de dinero. Son cosas muy extrañas que son como justificaciones baratas de algo que no entendemos. Y pues la reclamación la haremos nosotros. O sea, el pueblo se está haciendo cargo de esto. O sea, todos los orensanos estamos diciendo, todos no, pero la mayoría está diciendo que no. Está viendo que esto es totalmente injusto y claramente estamos diciendo que no. No a Opeche, la Universidad Popular.
Claro, pero llama la atención, hay un clamor popular, se ve la gente que quiere que continúe porque está funcionando muy bien, porque hay lista de espera, porque miles de ciudadanos participan en esta Universidad Popular, y resulta que solo 3 personas están a favor del cambio de la Universidad Popular. 24 concejales de 27... están en contra, ¿no? Es llamativo que siga adelante con su idea frente al clamor popular y frente al resto de partidos políticos que quieren que se mantenga viva la Universidad Popular.
Evidentemente, o sea, hay hay una descompensación total, un desequilibrio total entre tres personas que sí quieren cerrar la Universidad Popular y miles de ciudadanos que quieren que continúe de la misma forma y sin variar, porque está funcionando perfectamente.
Precisamente por eso yo me imagino que no se puede hacer nada. Es decir, si no hay una mayoría en el ayuntamiento, en el una mayoría de gobierno que tome la decisión, esto, por mucho que quiera el alcalde, no se puede llevar a cabo. Yo me imagino que por eso se ha prorrogado un año más esa posible desaparición que anuncia Jácome, ¿no?
Sí, a ver, lo que se está tratando es de ganar tiempo. Nosotros estamos barajando otro acto reivindicativo, que es la posibilidad de reunirnos con todos los grupos del gobierno del ayuntamiento, uh-huh, que han votado a favor de la continuidad de la Universidad Popular. Esa es una situación que estamos barajando ahora mismo. Y luego, pues, lo que sí pedimos es que, como ha confirmado hoy Armando Gea, que se ha confirmado por fin que se ha pedido la baja de la Federación de Universidades Populares, y lo que estamos solicitando es que no se dé de baja a la Universidad Popular de la Federación Española de Universidades Populares, porque si no sería la desaparición inminente. Y otro punto que estamos pidiendo encarecidamente es la convocatoria pública de los cursos formativos para los profesores, academias y todos los que participan en esta oferta pública que debería hacerse este mes. Entonces se está echando cortinas de humo para que pase el tiempo y luego después no se puedan hacer las cosas para poner en práctica y activamente el próximo curso del 2022.
22. Muy bien.
Esa posible gestión que pretende el alcalde que pase a manos de la Diputación, ¿sería posible? ¿Sería factible? ¿Sería?
No, es totalmente inviable porque por bases las universidades populares fueron hechas para que fueran gestionadas y a nivel institucional únicamente por ayuntamientos. Únicamente por ayuntamientos. Si fuera gestionada por otra entidad, no se podría denominar universidad popular, y por esto el alcalde, diciendo simplemente que no le gusta el nombre de universidad popular, pues por eso quiere cambiar el nombre, porque uh-huh, sabe que si la saca del ayuntamiento, pues simplemente no le puede llamar Universidad Popular. En el caso de la Diputación, pues no podría ser, no sería viable. Lo que sí podría hacer la Diputación es potenciar en la provincia, en otras villas y pueblos, pues la creación de nuevas universidades populares. Eso sí lo puede hacer la Diputación, apoyar a los ayuntamientos para creación de nuevas universidades populares en la provincia. Por ejemplo, en Alemania hay más de 1,000 universidades populares. La utilizan más de 7 millones de personas. Uh-huh. Anualmente, o sea, es una gran institución respetada por todo el mundo porque saben de la utilidad y la necesidad de esta institución en ese país, por ejemplo. Y aquí se habla de que, bueno, como no la hay en Galicia, en ningún otro sitio, pues la vamos a cerrar, ¿sabes? O sea, es como justificaciones muy baratas,
sí,
y sin ningún sentido, pues la verdad, no le vemos mucho sentido, pero en fin, es lo que tenemos.
Cuando algo funciona, lo que hay que pensar es que los demás tendrían que copiarnos, ¿no? No que no es esencial, como decía Jácome, sino todo lo contrario. ¿Que solo hay una ciudad gallega en la que se desarrolla? Pues es que funciona muy bien. Lo normal es que el resto de ciudades pues copen, pongan como ejemplo la ciudad orense y lo hagan en todo caso.
Pero sí, es curioso porque existen otras ciudades de España. O sea, no sé por qué este empeño de Jácome en decir que como no existen otras ciudades de Galicia, bueno, y que tampoco otras ciudades de Galicia tienen burgas y por eso no cerramos las ventanas de aquí, digo yo.
Tampoco en ninguna ciudad de Galicia existe ningún centro de inteligencia artificial.
Por ejemplo.
Es verdad.
Y bueno, y tampoco en otras ciudades de Galicia se ha cerrado tantos festivales ni tantos espacios expositivos en 2 años como se ha cerrado aquí en Orense. Por ejemplo, 3 festivales de teatro como el Cito, el Motio, el Miteu, el Auditorio está como está, queriéndose ser privatizado, la San Ángel Valente está pausada, el Museo Municipal ha cesado la programación expositiva, el autónomo fotográfico desapareció, la banda de música municipal se la cargó, la Molinera cesa su actividad cultural y social, el festival de danza Corpo a Terra pues desapareció también, la Festa de Mayos también, las jornadas de banda diseñada también. Podríamos seguir, o sea, que yo creo que cuando Jácome dice, el señor alcalde dice que quiere mejorar algo referente a la educación y a la cultura, pues hay que estar un poco atentos.
Pues es un clamor social y un clamor popular para mantener la Universidad Popular, que está funcionando muy bien, que ha funcionado muy bien todos estos años, que es un ejemplo, y que Jácome pues pretende, en este caso dice, mantenerla, pero cambiarle la gestión y el nombre. Vamos,
Que oye, yo estoy viendo aquí no que quiere... hay uno en Illa de Arousa, Universidad Popular de Illa de Arousa. O sea, hay otro concello que tiene Universidad Popular en Galicia, ¿no?
Sí, sí, hay otra, sí, sí, es cierto. Solo hay una más. En Galicia hubo más, pero sí, solo hay una más. Bueno, pues... queremos decir que desde la plataforma sí. no vamos a cesar en el de realizar acciones informativas y reivindicativas para que la Universidad Popular de Ourense continúe su funcionamiento y evitar su transformación y desaparición.
O sea, la siguiente acción, por tanto, lo que nos contabas el viernes, ¿no? Pero continuaréis con estos actos.
Sí, sí, sí. O sea, vamos a ver. Sí, además somos muchos voluntarios y somos incansables porque sabemos que esto es justo y es necesario.
Claro.
O sea, si esto se consigue cerrar después... A ver, construir cuesta mucho. Construir las cosas cuesta mucho. Mucho esfuerzo, mucha gente y mucho capital. Destruir es muy fácil. O sea, con una cerilla puedes quemar bosques y lo que sea. Pero entonces en este caso lo que tratamos es de que no suceda. Y de que rápidamente el alcalde diga que ha abierto... la propuesta pública para los cursos, que es necesario en este mes. Si no, se estará cargando el curso del 2020 de la Universidad Popular.
Pues Manuel Penín, el portavoz de la plataforma, que está trabajando incansablemente esta plataforma para que continúe la Universidad Popular, como digo, que está funcionando muy bien, pero que una propuesta del alcalde intenta que no siga adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, a vosotros por esta invitación y por darnos voz a la plataforma.
Un abrazo.
Buenas tardes.
La 1:46 minutos. Bueno, pues así está la situación. Un clamor popular que pide que continúe la Universidad Popular y que fue palpable ya el viernes por la noche en un acto, en una concentración multitudinaria que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Ourense. Seguimos con más historias aquí en la cadena COPE.
Promueve tu futuro en el Colegio San Marcos de Ourense.
Prepárate como técnico superior en prótesis dental o higiene bucodental o como técnico medio en farmacia y para farmacia.
Profesiones con alta demanda laboral y acceso directo a la universidad.
Más de 30 años de experiencia formando profesionales.
Tenemos el mayor índice de inserción laboral.
Colegio San Marcos, infórmate en nuestras instalaciones, Avenida de Buenos Aires 61.
O en la web csmarcos.es. Vigésimo primeira andaina Serra do Xurés en Muiños.
O domingo 6 de xuño no Parque Natural da Baixalimia con saídas 10 horas e percorrido de 20 kilómetros dende o Complexo Turístico Deportivo O Corgo.
Inscripcións no Concello de Muiños e concellodemuinos.com ata o 3 de xuño, 100 persoas.
Prezo 10 euros con agasallo, ducha e xantar cumprindo o protocolo COVID.
Concello de Muiños.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Clínica Mora y Bastide con la doctora González. Hoy vamos a hablar de la ortodoncia invisible. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la ortodoncia invisible? ¿Con qué material se elabora?
Pues la ortodoncia invisible, como la misma palabra lo indica, con respecto a los ojos de un no experto, prácticamente no se nota. Y de ahí su nombre, ortodoncia invisible. ¿Material del que está fabricado? Pues eso es como el secreto de la Coca-Cola, porque verdaderamente es un material que está patentado y que exactamente no sabemos de qué está fabricado. Pero para que nuestros oyentes puedan saber un poquito, es un tipo de plástico. ¿Vale? Muy resistente y capaz de realizar movimientos de manera progresiva y paulatina en los dientes.
¿Cuáles son las principales ventajas con respecto a la ortodoncia convencional?
Pues la principal ventaja para mí es que se puede quitar, que se quita para comer y para lavarse la boca. Con lo cual, este simple hecho de poder quitarlo hace que nos podamos higienizar muchísimo mejor, cosa que con los bracket, con la ortodoncia fija, es un poquito más complicado, porque los restos de placa y de comida se nos quedan entre esos hierros que tenemos en los dientes. Entonces, la higiene mejora muchísimo y, por lo tanto, la salud de las encías y de los dientes del paciente. El hecho de poder quitarse también nos permite comer cualquier cosa. Por ejemplo, ahora que, aunque no nos podemos reunir la época de los churrascos, pues podría comerse una costilla perfectamente con Invisalign. Lo retiramos y ya está. Con los brackets no es posible porque podemos descementar, podemos soltar algún bracket. Entonces, para mí también es una ventaja importante.
Y no se producen roces como con los brackets.
Efectivamente, el bracket, por su perfil, tiene, aunque cada vez son más chiquitines, tiene cierto grosor. Entonces produce úlceras, pequeñas llagas, pequeños roces en la mucosa que pueden ser molestos, sobre todo en los pacientes adultos, que somos un poquito más quejicas que los niños. Entonces, es mucho más llevadero desde el minuto uno. No hay, digamos, tanto tiempo de acostumbrarse como sucede con los brackets, que tardamos unos días, ya digo, sobre todo los pacientes adultos.
Hay varias diferencias, por tanto, con respecto a la ortodoncia convencional. Sin ir más lejos, es personalizado.
Efectivamente. Utilizamos todo métodos digitales. La típica pasta que poníamos con una cubeta en la boca se ha extinguido para dar paso a la ortodoncia digital. Con lo cual tomamos unos registros digitales de la boca a través de un escáner intraoral, que es de lo más puntero y tecnológico dentro de la odontología, y esos registros digitalmente yo diseño, yo personalmente en este caso diseño cómo quiero que quede la mordida final y la colocación final de los dientes del paciente, y en base a ese diseño se mandan fabricar una secuencia de alineadores que nos van a llevar desde la posición actual de los dientes hacia la que yo previamente he diseñado, y permite al paciente visualizar una simulación del resultado final de su dentadura antes de comenzar el tratamiento, que es algo que a nuestros pacientes les encanta.
¿Y qué le transmiten los pacientes que ya han utilizado esta ortodoncia invisible?
Pues sobre todo satisfacción en cuanto a la comodidad y seguridad, porque ya ven hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde llegamos. En nuestras primeras visitas relacionadas con la ortodoncia, el paciente ya ve en el mismo día de su primera visita una simulación de cómo quedará su boca. Y eso les anima y les da seguridad a la hora de embarcarse en un tratamiento y ser más colaboradores en el propio tratamiento, con ganas de empezar y sobre todo de cumplir con el uso de los alineadores y de lo que le indicamos.
Pues con Mora y Bastida y con la doctora González conocemos cómo es la ortodoncia invisible. Doctora, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Gestión, asesoría fiscal, laboral, contable y mercantil.
Especialistas en seguros generales y asesoría de empresas.
Gestión de herencias, sucesiones, donaciones, últimas voluntades.
Dompa Gestión, un equipo de profesionales comprometido, trabajando con excelencia.
En Valle Inclán 9. Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1135 en León, Alfonso VII era coronado emperador. En 1707, en la Guerra de Sucesión Española, las tropas borbónicas tomaban Zaragoza. Un día como el de hoy, en 1808 en España, las ciudades de Sevilla, Santander y Gijón se alzaban en armas contra los invasores franceses durante la Guerra de la Independencia Española. En 1872 en España, el militar y político Francisco Serrano era nombrado presidente del gobierno. En Perú, en 1880, en el marco de la Guerra del Pacífico, se libraba la batalla del Alto de la Alianza. Y en Rusia, en 1896, Nicolás II se convertía en el último zar de ese país. Se publicaba una novela, la de Drácula, del autor irlandés Bram Stoker, en 1897. Y en Viena, en 1901, se inauguraba el segundo Salón Internacional del Automóvil. Más tarde, en París, en 1914, se estrenaba la ópera El Ruiseñor, de Igor Stravinsky. Y en 1923, en Le Mans, comenzaba la primera carrera 24 horas de Le Mans, que se realiza anualmente hasta la actualidad.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
En un día donde la Tierra se volvió a mover en Laza 2,3 en la escala de magnitud, y seguimos igual.
Te has dado ahorrado cuenta. Un euro. Te has cerrado. Sí, de momento no se ha vuelto a mover más. La cosa se mueve ahora por Melilla, por ahí. De momento por aquí no. Oye, que estaba yo escuchando lo de las efemérides. En 1897 se publica Drácula de Bram Stoker y seguimos teniendo miedo de Drácula. Ay, Dios mío.
¿Y cuántas películas, cuántas versiones ¿verdad? Han hecho de Drácula?
Mamma mía.
Desde Christopher Lee
Mamma
hasta
mía.
La actualidad.
Mamma mía. Pues sí.
Que Jácome va a llevar mañana a Junta de Gobierno Local la propuesta de rebajar el impuesto de vehículos en el año 2022. Sería una rebaja al 40%. La actual recaudación de este impuesto ronda los 5 millones de euros y con esa rebaja el próximo año el ayuntamiento dejaría de recaudar 2 millones anuales y cada propietario del vehículo ahorraría de medio unos 60 euros en el recibo anual. Que el Partido Popular de Ourense demanda la instalación de un centro de empleo digital de Renfe en la ciudad, supondría la creación de 100 puestos de trabajo y sería importante, ¿eh? Uh-huh. Que se acordaran de nosotros y que pudiéramos tener un centro de empleo, porque con la excepción de la Confederación del Miño Sil, aquí el Gobierno Central no alberga ninguna sede de categoría.
El Gobierno Central no alberga ninguna sede y el Gobierno local se está cargando todo lo que hay, con lo cual esto no sé en qué va a quedar, ¿eh? Así que...
Pues sí, porque lo de la Universidad Popular, lo del auditorio cerrado y otros temas que les venimos contando es absolutamente, de verdad, preocupante. En esta jornada calurosa hay que salir de casa con abanico, creo hoy, ¿eh? Porque 30 grados de temperatura vamos a rozar hoy en los termómetros de la ciudad de Ourense. Y nosotros seguimos aquí contándoles más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.